Pues esta música nos deja siempre ante la presencia de uno de nuestros colaboradores en nuestro programa, que viene a hablarnos de nuestras bandas, que es Alfredo Barquín Verano, profesor de la Casa de Cultura Doctor Velasco. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallados.
Un nuevo capítulo, una nueva entrega. Hoy, por primera vez desde que pusimos en marcha esta sección, sin un invitado expresamente, pero aunque sí va a estar un poco en el aire, ¿no? El invitado anterior, que fue Sabino Vadillo, que estuvo hablándonos de la banda de Don Luis y otra serie de propuestas, y que por lo visto el programa de hoy quieres rematar aquel espacio anterior, ¿no?
Sí, estuvo muy interesante la entrevista que le hicimos a Don Sabino, un músico que luego fue alcalde,
Sí.
Y además hijo predilecto de la villa, por lo visto. Yo no sabía, pero me enteré después, de la villa de Colindres, claro. Y bueno, pues sí, se nos quedó el programa un poco sin terminar, porque estábamos hablando, le dedicamos el programa a él y a Jaime Tesidor Dalmau, que era, por lo visto, el compositor favorito de Don Luis Casta, ¿no?
Uh-huh.
A jugar por lo que me dicen los músicos de las cosas que interpretaban cuando aquello, pues el compositor más interpretado, el favorito de él, además me lo dijo Don José Soler, que él se acordaba que pues Don Luis Casta era un hombre muy religioso y le gustaba mucho tocar las marchas de procesión de Semana Santa, y su favorita era una de Tesidor, que la vamos a escuchar ahora, que se nos quedó el otro día en el...
Ahora enseguida la escuchamos. Antes, pues preguntarte un poco por la banda, porque habéis tenido unos Reyes Magos realmente intensos en Laredo, con la participación en la cabalgata y al día siguiente con el concierto en la Plaza de la Constitución. ¿Qué tal?
Pues sí, hombre, está bien que...
Un arranque de año intenso, ¿no?
Sobre todo que se nos vea, ¿no? Que la gente de Laredo pues sepa que tiene una banda de música y que nos vea. Bueno, yo la verdad es que todavía me estoy recuperando del frío que pasé en la cabalgata, que hizo un frío.
Sí.
Yo estaba malo, además, y salí con bufanda y gorro, porque vamos...
Lo lenta que iba, ¿no?
Sí.
Se decía Laura aquí por la mañana, no, vamos a hacer una hora, como son 2 kilómetros, una hora. No llegó a 2 kilómetros por hora, porque tardasteis 1 hora y media en llegar hasta...
Es que es inevitable, porque tiene que echar a andar allí todo el mundo, y bueno, pues que si primero van los camiones, los bomberos con sus sirenas, los antitanques, no sé qué... Uh-huh. Es imposible ir rápido.
Y si se oía poco, porque sí. Claro, con ese volumen, ese estruendo, ¿no?
Claro, es que tenemos que buscar otro sitio, otra ubicación para la banda. La banda no puede competir con el camión de los bomberos, ni con un altavoz de 100 vatios, los antibanques, ¿no?
Sí,
tenemos
sí.
que ir. Por eso me estaban a mí riñendo, yo me quedaba detrás, me separaba un poco para que se viera la banda. Entonces, claro, enseguida venía, oye, que no os quedéis, que vayáis para que...
Ya.
Que vamos muy lento, digo, ya, pero que...
Y el día de Reyes, conciertazo, ¿no?
Sí, estuvo muy bien, sí. Vinieron los Reyes Magos a vernos, sorpresa, estuvieron allí.
Ajá.
Yo me hice una foto con Baltasar.
Ajá, muy bien.
Que a ver si alguien me la pasa, que no sé quién me la hizo.
Y
estuvo muy bien, sí, estuvieron allí.
Le pediríais más actuaciones, es lo que le pediríais a los Reyes, ¿no? Como colectivo, ¿no?
Hombre,
como banda.
Pues sí, nosotros cuanto más toquemos y más actuemos, mucho mejor. Mucho mejor. Pero bueno, eso es una cosa que poco a poco va surgiendo y que también pues hay que adaptarse a las... posibilidades. Ya sabemos que seguimos en crisis y no hay dinero para... Y Laredo, la verdad es que tiene muchísimas asociaciones, tiene muchas, aquí hay muchas actividades y hay que repartirlo entre todos.
Ya, y ahí te iba yo a decir, a lo mejor no se nos ocurre desde fuera dónde puede intervenir o dónde puede actuar de forma muy correcta, muy adecuada, una banda como la vuestra. ¿En qué tipo de fiesta? Por ejemplo, las fiestas de barrio, pues igual no lo ven los organizadores, pero a lo mejor hay otros momentos en los que sí os gustaría estar, ¿no?
Vamos a ver, la banda de música, las bandas existen para tocar en la calle. Además en Laredo pues tenemos también la orquesta, además una orquesta estupenda, que lógicamente da conciertos en las iglesias.
En interior, sí.
Aquí en interior. La banda es de calle. El sitio más adecuado para nosotros, un sitio muy bueno, pues es donde normalmente hacemos los conciertos, que es en la antigua plaza la Plaza de la Constitución se llama, ¿no? Del antiguo ayuntamiento. Pero también podemos...
Claro, digo yo, ¿por qué no? Claro, dentro del programa de una fiesta de barrio de San Lorenzo o del barrio tal, pues bueno, una actuación de 3/4 de hora puede ser un lugar adecuado. Antes, después de la misa, después de las sardinas o
pues
en cualquier momento
ideal.
Dado, ¿no?
Un año estuvimos, uno de los últimos años, hemos ido a San Lorenzo y dimos un concierto pues a las 8, creo que era a las 8, pues antes de que después se ofrecieron las sardinas y tal. Pues ese es un momento ideal para la banda. El día de la fiesta del barrio, que la banda de música dé un concierto. El horario ideal pues suele ser a la 1 de la mañana, mejor por la mañana que por la tarde.
Sí, durante un aperitivo, durante un vermú o alguna cosa así.
Después de misa.
Porque bailar ya no baila nadie, ¿no, Alfredo? Esa es la realidad, ¿no? Difícilmente.
Pues mira, te voy a decir que sí.
Ah, sí.
Sí, porque en Ramales, que ya van 127 años de banda, que la consiguieron conservar, tienen la tradición de los bailables. Uh-huh. Y todos los domingos en Ramales, a partir de las 7 días, se hacen bailables. Bueno, pues allí la gente de Ramales, en cuanto baja un poquito la luz, ¿no? Parece que también que anochezca un poco ayuda, empieza a salir ahí todo el mundo a bailar. Uh-huh. Y la plaza se llena de gente, pues como antiguamente, como toda la vida.
Bueno, pues me alegro que me corrijas al respecto.
No, lo has dicho muy bien, porque tenemos que hacer la nueva programación este año y uno de los proyectos que tenemos es recuperar los bailables en Laredo. Uh-huh. Hacer un par de sábados, por ejemplo, en verano de bailables. Eso es una maravilla que la gente hace mucho que no se hace, se perdió y no saben lo bonito que es.
Lo que nos estamos pues sí, perdiendo los que no bailaban, los que ya no hemos aprendido
pues te lo digo,
a bailar. ¿No?
Te lo digo en serio.
Sí, sí,
te
lo
digo, ¿verdad?
Lo sé que me
es una de las muchas cosas que se han perdido que merece la pena recuperar.
Ajá, a ver si lo logramos entre todos. Bueno, por ejemplo, ¿bailar qué? Pues piezas de Teixidor, ¿no? Que es lo que hoy nos traes especialmente.
Sí.
Vamos a poner la primera, venga.
Venga, vamos con la primera.
No, vamos a presentárnosla.
Sí, porque mira, iba a aprovechar para... Bueno, el otro día estuvimos, conté la historia un poco de Amparito Roca. Sí. Que es el paso doble, pues el más famoso. Este sí que le conocen hasta en Tailandia. Tú en Tailandia vas, preguntas por España y dices, bueno, pues no es un país que está pues, en Europa, ¿no? Pero les preguntas por Amparito Roca.
Sí.
Amparito Roca. Y las bandas de allí lo tocan. Uh-huh. Este es súper famoso, además es famoso en todo el mundo. ¿Por qué se hizo tan famoso? Pues mira, no. Sigue siendo un misterio, ¿no? Pues un paso doble que este hombre se lo dedicó a una alumna suya que tenía 13 años, que venía a casa y le daba clase de piano, que era amiga de su hija. Pero mira, te voy a aprovechar el paso doble para comentarte un poco una cosa que me preguntaste el otro día sobre la estructura de la música. Que me decías tú, pues a mí me gusta el paso doble cuando entran los clarinetes, pianito y tal. Uh-huh. Claro, es que en ese momento, en la estructura de la música se produce, pasa algo, ¿no? Algo pasa con la música. Todos los paso dobles... Por cierto, que el término paso doble es de origen militar. Es de las bandas del ejército cuando marchan a doble de paso, es decir, a 120 pasos por minuto. Uh-huh. El paso normal es a 60, paso lento, y el paso doble a 120. Esas marchas luego, por algún motivo, pasaron a la tradición taurina y de ahí empezaron a componerse los grandes pasodobles taurinos que conocemos. Uh-huh. Pues este paso doble... por tradición, todos los pasodobles, que son casi todos taurinos, de origen, se han compuesto para la fiesta, empiezan en el modo menor, todos. En el modo menor quiere decir, bueno, en la música occidental tenemos dos tipos de... Está basado en dos tipos de escalas que son de origen medieval, que son de origen griego. Uh-huh. En la Edad Media y en la Antigua Grecia usaban más escalas que nosotros, tenían más música que nosotros, curiosamente. La música modal, que se llama. El canto gregoriano, eso nos suena muy bien porque está basado en otro tipo de música, en otros tipos de escalas. Por supuesto hay más escalas de otras civilizaciones, la griega, la china, las escalas chinas, las escalas árabes, toda la música que no es de nuestra cultura, pero no, en nuestra cultura usamos dos tipos de escalas, las mayores y las menores. Y van acompañadas, cada escala con su estructura de acordes. Bueno, pues el paso doble empieza en la estructura del modo menor, Y a mitad de la pieza se produce lo que se llama la modulación. Modulamos al modo mayor. Y es cuando nosotros notamos que algo pasa que nos gusta.
Ajá.
Y dice, ay, qué bonito, aquí ha pasado algo, esto me gusta. Pues, ¿qué ha pasado? Que hemos modulado. En este paso doble que es muy conocido, la modulación se produce justo cuando entra el solo de flautín. Que en esta versión, que es de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, es un dúo de flautines.
Venga, pues vamos a ver si podemos escuchar,
apreciarlo. A ver si consigues apreciar el momento de la modulación.
Venga, vamos allá.
Thank you.
Pues sí, sí que se nota. De un momento de, como introductorio a un momento ya que
sí,
luego
has visto qué bonito, ¿no?
Como
cuando,
más...
cuando entran los flautines, lo estás escuchando y dices, uy, qué bonito es
como
esto.
Más intenso,
aquí
¿no?
Ha pasado algo. Uh-huh. Nos hemos cambiado de edificio. Estábamos en el edificio del mundo de las escalas menores y nos pasamos al edificio del modo mayor.
Aunque el sonido es más suave, ¿eh? El de
sí.
Los flautines. Luego ya entra el resto de la orquesta, ¿no? En este amparito.
Sí, el hecho de que cambie de modo... Y además entremos pianito y entremos con dos flautines y una melodía preciosa, pues bueno. Este es el momento, seguramente es por este paso doble es tan famoso, porque es que es una maravilla, está muy bien hecho.
Sí, sí. Es una música que yo creo que...
Es súper conocido.
Es muy difícil que no le guste a alguien, por lo menos escucharlo, ¿no? No te digo de investigar ni de comprar discos, ¿no? Pero sí, por lo menos de escucharlo.
Con este paso doble se clausuró los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000. Uh-huh. San Maranche lo eligió para la clausura. Uh-huh.
Claro,
o sea, te digo que este sí que lo conocen en todo el mundo.
Por cierto, que el otro día han pasado por la tele Historias de la Radio, una película de los años 50, española, en la que aparece el torero El Gallo, uno de los hermanos. No sé de cuál exactamente, porque tú me decías que el pasodoble no estaba dedicado al más famoso, que será este que aparece en esa película, sino que estaba, aparece ya de mayor, de viejo,
claro.
¿Eh?
Ah, pues sí, qué interesante.
Y le hacen una entrevista en la radio, ahí, delante de las cámaras y delante del público, y es uno de los Gallo. Lo que pasa es que tú nos contaste que el pasodoble no estaba dedicado a él, sino a uno de sus hermanos.
A su hermano mayor, seguro que la entrevista es del famoso, porque está considerado el mejor, el torero más famoso de la historia de...
Sí, sí, que habla de habla en la entrevista de Manolete, habla de no sé quién más. Y...
Sí, pero ese hombre se quedó sin su pasodoble, ya ves tú.
Y el hermano, mira, sí que...
Pero todo el mundo piensa, en realidad, el pasodoble ese se lo ha quedado a él.
Ajá.
Todo el mundo piensa que estaba dedicado a él.
Sí.
Gallito, claro.
Pues fíjate, aparecía el otro día en la película,
que
me encanta
pues,
ese.
Pues mira, me hubiera gustado verlo.
Esa película. Bueno, pues Historias de la Radio, un clásico con pues un montón de los grandes actores, Pepe Isbert, etcétera, etcétera, que aparecen en esa película. Venga, seguimos. ¿Qué más nos propones?
Bueno, pues seguimos con Teixidor. Y pues eso nos contaba este don José, que también, a ver si un día le puedo entrevistar. Es que este hombre, pues es que desde, él tocaba la trompeta en la antigua banda, ya tocaba la trompeta, y fíjate, antes de la Guerra Civil, cuando había dos bandas en Colindres, él era de la banda republicana, digamos, ¿no?
Uh-huh.
El otro día creo lo comenté un poquito.
Sí.
En el programa, y ellos tocaban, era la banda que tocaba encima del templete, en el kiosco. Pero había dos,
durante
había
la
dos
República.
Bandas. Durante la República, pero ya estaba la cosa.
Yeah.
Y había dos bandas. La otra banda era la de los nacionales, bueno. ¿No? Y la de los nacionales era la que tocaba en el suelo, en una esquina del parque de Colindres. Entonces, pues eso, llegó la guerra. Ya sabemos quién ganó. Y vinieron a los nacionales con su director, que luego fue alcalde, don José Moll, por cierto, que tiene una calle en Colindres.
Sí, sí.
Entonces, con músicos que tienen. Director de la banda y alcalde. Y vinieron a echarles del templete. Oye, os tenéis que bajar, que ahora nos toca a nosotros, ¿eh? Y me contaba este hombre que yo sé... Tú fíjate qué historias me está contando este hombre, que él las vivió y estaba allí. Estamos hablando del año 36. Que él estaba allí y que no, que ellos tenían contrato de ayuntamiento, que se plantaron, que se negaron a bajarse, y que vinieron los guardias y que no hubo manera, no consiguieron... Porque ellos legalmente les correspondía el kiosco de la música y no consiguieron bajarles de ahí.
Uh-huh. Bueno, una bonita historia, a ver pues, si nos la puede contar algún día, ¿no?
Sí, sí.
A ver si es verdad. ¿Y qué?
Bueno, pues sí.
¿Qué otro de los temas, otra de las piezas de Teixidor, cuál era?
Vamos a escuchar la que me dijeron que era la favorita de don Luis Casta, que es Sueño Eterno.
A ver cómo suena, venga.
De Teixidor. Thank you.
sí que es bonita, sí.
Muy
es
bonita, recogida, bueno, ya es de la Semana Santa. ¿Sabes?
Sí, es una marcha de parte de Semana Santa, ¿no?
Seguro que te suena porque aquí en Laredo se viene tocando, vamos, yo desde que estoy aquí, porque la toca siempre el tío Simón, que hace un poco las funciones, ha hecho un poco las funciones de banda de música en Laredo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque además la peña creo que se creó con ese motivo, cuando desapareció la banda, para seguir animando
las fiestas.
Las fiestas, los barrios, bueno, pues todo lo que tiene Laredo de cultura, que es mucho. Uh-huh. Y ellos sí la tocan siempre en Semana Santa. Yo la he tocado muchos años con ellos.
Vale, vale. Pues sí. Es que suena.
Casualidad.
Suena a ello, ¿no? Suena a ello. O sea que también es de Teixidor Dalmau.
Es de,
¿no?,
Teixidor Dalmau, sí. Uh-huh. Y luego, pues, Teixidor tenía una hija. Tuvo una hija. Que se llama, pues, María Teresa Teixidor, que también es músico, ha sido músico, es porque todavía vive, músico y compositora. Uh-huh. Y tiene una, pues también de tradición religiosa, que como el padre, y tiene una marcha también muy famosa. Si la del padre era Sueño Eterno, la de ella se llama Paz Eterna. Uh-huh. Y también creo que es interesante, la vamos a escuchar.
Vamos a escucharla, venga, Paz Eterna.
María Teresa Teixidor.
Dos voces ahí mantenidas, no sé con los directores cómo le llamáis a eso exactamente, pero bueno, dos por dos partes la música, ¿no?
Sí, armonía, sí.
Armonía. Bueno, pues es un, son matices.
Todo un arte,
muy bonitos.
Muchos años de estudio.
¿Sí?
Sí, para conseguir componer esta música hay que estudiar mucho, saber mucho, sí.
Y para saber tocarla también.
También, sí, también. Desde luego.
No os quitéis mérito los no compositores, ¿eh? Porque... Bueno, pues hay que estar muy concentrado, desde luego, en lo que se está haciendo. Y además que es una música que es muy muy suave, muy tranquilita, muy... muy.
Bueno, es que te voy a decir que tenemos todo un patrimonio.
Es una pena que lo perdamos, ¿eh?
Bueno,
cada vez me alegro más de haber iniciado esta sección, porque es un auténtico lujo, ¿eh?
Pues sí, la verdad, esto que estamos escuchando, si no lo traigo yo aquí, yo creo que no... Esta marcha... No.
En Radio Laredo ya te digo yo que no se pone.
Pero prácticamente
en
ningún
ninguna
sitio.
Radio, ¿no?
No. Esta que acabamos de escuchar es absolutamente desconocida.
Ya hablábamos al principio que en Valencia y en el Levante especialmente sí que hay algo de tradición,
sí,
bastante
mucho,
tradición,
sí.
Y hay seguimiento y hay mucha afición. Pero aquí, bueno, pues se perdió.
Sí, porque bueno, pues es una tradición que ha ido desapareciendo. Bueno, se conserva... Aquí en Laredo se conserva bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Se conserva el Viernes Santo... Además nos contaban aquí invitados que en su día, que la Semana Santa en Laredo tenía muchísima fuerza, mucha tradición,
sí.
¿Eh? Que era un momento, el momento más importante del año quizás, y todavía se conserva, ¿no? Lo que se hace aquí en Viernes,
sí,
Santo. Uh-huh. En Santander se conserva, allí salimos, se hace toda la semana incluso. Uh-huh. Se hace la semana completa en Santander, pero en Cantabria prácticamente se ha perdido. Y claro, acompañando a esto, pues hay todo un patrimonio. En internet hay una página que se llama patrimoniomusical.com, que tiene recogida toda esta cultura de marchas procesionales, que son que es una, que es inmenso todo lo que hay, ¿eh? Porque sí que en el sur de España todavía hay muchísima, muchísima tradición. Se ha compuesto muchísimo, bueno, pues para todos los pasos, para toda la... Y ahora que se acerca, es una música preciosa.
De todas formas,
se acerca la Semana Santa y yo os voy a ir trayendo cosas, sí, sí, que son auténticas maravillas.
Creo que este es el cuarto programa que hacemos, si no me equivoco, no sé si el cuarto, sí, o el quinto.
Cuarto o quinto, sí.
Lo que sí vamos a hacer es subirlos, la próxima semana los vamos a subir, a acumular, a reunir todos en la web de Radio Laredo, para que la gente, pues, que se esté enterando ahora de que tenemos esta sección, pues que nos vaya escuchando y que ya hemos contado un montón de historias de Laredo o de la zona oriental o de Cantabria en general, y también con grandes artistas que ha habido aquí, que nos has traído intérpretes, porque para recopilar pues todo lo que estamos contando. ¿Con qué vamos a terminar este programa hoy, Alfredo?
Bueno, pues padre e hija también compusieron juntos, y pues hicieron juntos, Jaime Teixidor y María Teresa Teixidor, una marcha también muy bonita que se llama Sacris, que la vamos a escuchar. Pero bueno, antes te voy a contar, ya para despedir esta sección, voy a hablar un poco del maestro, que no lo hice el otro día. Uh-huh. Él nació en Barcelona en el año 1884. Estuvo en el ejército en Melilla, como músico, como director, pues hasta 1924.
Hasta el final de...
Sí, los 40 años ya, más o menos, se salió del ejército, pues porque...
En la Guerra de África, vamos, sí, concluye en el año 25.
Exactamente. Seguramente igual, influido por... seguramente no le gustaba. Él se pasó a la vida civil. Pero mira, contaba yo el otro día una historia, te la voy a recordar un poquitín. En ese año, dirigiendo en Madrid, en el año 24-23, conoció a una famosa tonadillera cupletista de aquella época, que era muy famosa, Amparito Roca.
Ah,
también, claro. Pero no la Amparito Roca que todo el mundo piensa.
Ah, ¿no?
Que le no.
¿Qué dices?
Sí, de hecho ahora mismo hay dudas, no se sabe muy bien a cuál de las dos Amparito Roca le dedicó el maestro el paso doble. Siempre se había dicho que era su alumna. Ajá. Pero ahora todo el mundo sospecha que él se la dedicó realmente a esta otra, Amparito, que era muy famosa, y fue amante del general Sanjurjo, el del levantamiento del año 32, sí, de la Sanjurjada. De hecho, cuando hubo allí detenciones, hubo muchas detenciones, solo figuraba una mujer en la lista de detenidos, y estaban en la lista pues ilustres como Primo de Rivera o Luca de Tena.
Y Amparo Roca.
Fíjate, y Amparito Roca. Amparo Roca estaba allí detenida con...
A Sanjurjo lo trajeron al Dueso. Estuvo ahí después.
Ah,
unos,
no sabía.
Unos cuantos meses, sí.
Yo
sí
sé que en el 36 se mató en un accidente de aviación, sí, cuando él era el... Hubiera sido él el que lideraba el cemento,
el levantamiento,
¿no?
Sí.
Sospechosamente se mató ahí en un... Todos dicen que fue Franco. Yo creo que fue un accidente, ¿no? Bueno, es que los aviones...
Nos estamos metiendo en Honduras ya, venga. O sea que sí, había dos Amparito Roca y no se sabe ahora mismo a quién le dedicó el pasodoble que hemos escuchado al principio. Vale,
no,
vale.
Porque ya también las malas lenguas dicen que fueron amantes.
Ay.
La tonallera y el maestro.
Bueno, pues...
Ellos en Madrid se conocieron.
Uh-huh. Vale, vale. Bueno, muy bien.
Entonces, bueno, pues mira, otra historia muy... interesante. Bueno, fíjate, si esta mujer tenía poder, que es este hombre, el Sanjurjo, cuando su madre, la madre Amparito Roca, cumplió años, mandó un aeroplano, era en un pueblo de Teruel, que no recuerdo el nombre ahora, mandó un aeroplano con unos ramos de rosas que los lanzó del aeroplano a su casa, para felicitarle el cumpleaños a... Ah.
Bueno, Alfonso Guerra mandaba el Finister famoso para donde quería, ¿no? También a recoger a su hermano y cosas de esas, ¿no?
Era una mujer guapísima, así que yo sospecho que igual dedicó el pasodoble
a la segunda, a la completista.
A la famosa, sí.
Vale, vale. Bueno,
pero mira, ahí está.
La duda queda ahí.
La historia, no, la verdad es que no se sabe.
¿Alguna cosa más?
Pues no.
Venga, pues vamos a escuchar Sacris.
Sacris, ya de los dos, el maestro Teixidor y su hija, que también ha sido también gran compositora, María Teresa Teixidor.
No lo he oído, Alfredo, pero si lo traes tú seguro que es precioso. Muchas gracias y hasta un próximo programa.
Muchas gracias, adiós.